Siempre es un honor y un gozo cuando Chris me pide que venga a compartir la palabra con ustedes. Esta mañana vamos a entrar, si tienes tu Biblia, vayan a Juan 15. Vamos a empezar en el capítulo 1. Vamos a entrar en una conversación que Jesús está teniendo con los discípulos una noche antes de que Él sea crucificado. Las últimas instrucciones que Jesús le va a dar a sus seguidores antes de que sea quitado de ellos. Los capítulos anteriores, Él quiere que él asegurarse que los discípulos entiendan cómo van a continuar a seguirlo, aun cuando Él ya no esté con ellos. Así es donde vamos a levantar, a empezar, perdón. Si estás ahí en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí tenemos a Jesús y es una declaración grande de verdad. Estas son las últimas declaraciones del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la vida, agua viva, yo soy la resurrección de los muertos. La última declaración, yo soy la vid. Y da toda esta ilustración de la vid. Él está dibujando una imagen aquí, pero hay algo que no vemos en esta ilustración. Porque el Antiguo Testamento Dios llama a Israel, que es la vid de Dios. Y Dios espera que su vid, que las personas que plantaban este fruto, llevaran fruto al pueblo, al mundo. Y el que no lo hicieron, ocasionó que él declarara en Isaías, que yo he hecho todo, no sé qué, no, en lugar de que mi vid produzca fruto, ha producido un fruto que no vale nada. En lugar de justicia, ha derramado sangre. Y es habla de la cómo falló Israel, al contrario de lo que Dios llamó a que Israel fuera. Aquí está diciendo que yo soy la vid verdadera. Dice, donde Israel ha fallado, yo he llenado, yo he cumplido. Yo soy la vid de Dios que produce su fruto. Y mi Padre, Él es el labrador. Y la meta del Padre es que lleven fruto. Que la vid lleve fruto. Esa es una verdad poderosa. Si estás en este lugar aquí hoy, estás en Cristo. Y te dice en versículo 3. Y si tú ya eres limpio por la palabra que os he hablado. Y si tú has creído. Si estás en este lugar aquí. Ya has creído el mensaje, has creído que Él te ha salvado por gracia, por su sangre, estás en la vid. Y estar dentro de la vid, la voluntad del Padre es que Él produzca su fruto a través de ti. Pero no es solamente la voluntad del Padre, es el trabajo del Padre. Muchos de nosotros entendemos que Dios desea su fruto, Dios desea su justicia. Y a veces nos podemos acercar y decir, Dios, yo sé que está en mí, pero mira, quiero que hagas esto y lo otro. Y Dios se nos queda viendo como, no, este es el fruto, yo soy la vid, eso es lo que deseo de tu vida. Yo voy a trabajar para sacarlo de tu vida. Solo imagínate, Dios quiere llevar su fruto a través de nuestras vidas. Hay muchas cosas que menciona la Biblia que lo que es el fruto de Dios. Romanos 6 habla de crecimiento en santidad y obediencia. Romanos 15 de generosidad en el espíritu del creyente, de dar abundantemente, como ser un fruto. Colosenses habla de un servicio. Dice que las alabanzas que salen de nuestro corazón, nuestros labios, las alabanzas que le entregamos a Dios, es el fruto de Dios en nuestras vidas. Lo más es los frutos del Espíritu. Autodominio propio, estos son sus frutos en nuestras vidas. los frutos que están dentro y salen para afuera. El fruto de Dios que quiere dar en nuestra vida es aquel que está en la imagen de Cristo. Él está trabajando en tu vida para que seamos semejantes a Cristo. Eso es una verdad poderosa. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si esa es la voluntad de Dios. Y también si es el Dios, es el, la vid, ¿cuál es nuestra parte? Miren versículo 4, Jesús responde por nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, nosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerá y los echan en el fuego y arden. Dios está trabajando, es su voluntad que llevemos frutos. Es el trabajo de Dios, producir fruto en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra respuesta? Es permanecer. Es una palabra simple, simplemente significa que permanezcas en un solo lugar, en lugar de ir, habitar, permanecer, hacer una residencia, habitar. No es solo una sugestión, no está diciendo que casualmente permanezcas, pero si vas al griego, no hay manera más fuerte que él pueda ordenar una orden en nuestra vida. Aunque la palabra es simple de entender y la definición, es difícil entender la aplicación. ¿Qué significa en aplicarla? Lo ves en Primera de Juan. La misma idea es cómo vas a saber que habitas en el Dios por el Espíritu que os ha dado. Primera de Juan 3, Primera de Juan 2. Dice, habita en lo que has recibido en el principio. Ese es el mensaje. Y si habitas en el mensaje del Evangelio, estás habitando en Dios y en Jesús. ¿Qué quiere decir permanecer? Permanecer en Cristo es descansar en fe en quién es Él, en lo que Él ha hecho. Y como Cristo ha estado caminándonos por Efesios, la posición que se nos ha dado en Cristo. Habitar en Cristo es descansar en quién es Él y lo que Él ha hecho. Y la posición que nos ha dado en Cristo es para descansar completamente firme solamente en eso. Es buscar una vida diaria de perseverancia, completamente depender en Él y solamente en Él. Es habitar en Él. Déjame decirlo. ¿Cuántas veces tú en tu vida diaria, yo llevo mis pensamientos y pienso en las palabras? ¿Cuántas veces yo pienso en las preocupaciones de la vida, las dudas, los temores, aún lo que no es verdad de mi Señor? Déjame te doy un ejemplo. Eternamente, y aquellos que me conocen, yo soy muy perfeccionista conmigo mismo. Por eso la práctica de hacer cierto ejercicio no lo hacía porque soy muy perfeccionista. Si no estoy perfecto lo suficiente, entonces él no quiere estar a encontrarse conmigo. Así es que en lo diario, yo quiero estar seguro de que estoy haciendo la cosa cristiana correctamente, porque si no, Dios no va a venir a mi encuentro. Este es el problema. Estoy negando lo que Él ha hecho por mí, la posición que yo tengo en Cristo. Él es Dios que me ama aun cuando no lo merecía. ¿Qué ha hecho por mí? Ha hecho lo que yo no podía hacer porque no soy perfecto en mí mismo. Él vivió la vida perfecta. Él me ha dado su justicia. ¿Y cuál es mi posición por lo que Él ha hecho? Más lejos de llegar a su presencia, convenciéndola que llegue a mi encuentro, sino a través del Espíritu yo clamo, Abba, Padre, Entonces puedo entrar confiadamente y subir a su regazo. No tengo que convencer a Dios para que venga a mi encuentro. Dios desea y Dios ya piensa más en mí de lo que yo me puedo imaginar, aunque todo el mundo no se trata de mí, sino de Él. Te doy un ejemplo. Lo que leemos cuando decimos permanecer en Él es una lista de cosas que tenemos que hacer. Tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es posible leer la Biblia todos los días y no estar permaneciendo en Cristo. Es posible compartir el Evangelio y no permanecer en Cristo. Podemos hacerlo en lugar de un lugar de temor y de dudas, en lugar de confiar en quién es Él y la posición que Él te ha dado. Yo temo que es por eso que Él dice aquí, permanecer en mí y yo en vosotros. A menos de que tú permanezcas en mí, no puedes hacer nada. Un comentario lo dijo de esta manera. Nada, Jesús, es nada. No es algo, no es algo menos. Cuando Él dice que no puedes hacer nada, es exactamente eso, no puedes hacer nada. No podemos llevar el fruto de Dios en nuestras vidas. Dios debe de llevar el fruto en nuestra vida. Lo que tú y yo debemos hacer es permanecer. Debemos permanecer, descansar. Es Él el que lo hace. ¿Por qué en nuestras vidas, cuando vemos a la iglesia en este siglo, por qué hay tan poco fruto? Quizás es porque estamos en sermones de tres puntos, de cosas que debemos hacer y no debemos hacer. Y fallamos lo que significa permanecer, porque permanecer es un poco abstracto, místico. Solamente es descansar en la fe simple de Cristo, pero batallamos con eso. Quizás es muy simple, quizás nos gusta hacer las cosas, pero permanecer es descansar en Él. Pero no solamente descansar en Él, permanecer en mí y yo en vosotros. Es algo mutuo. Es yo estar permaneciendo en fe, en relación. Jesús habita en mí y el que Él permanezca en mí no se determina. Es incondicional. Al yo permanecer en Él, me voy a dar más cuenta de Él en mi vida. Mi compañerismo va a ser más profundo e íntimo. Pero Él habita en mí. Trabaja en mí para que yo lleve fruto. Si vas a permanecer en mí, mira el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. El habitar en Él, en permanecer en Él, va a afectar cómo vamos a orar. Es una condición de que habitamos en Él, su palabra en nosotros. ¿Qué significa eso? No es nada menos que nosotros rindiéndonos nuestros pensamientos y nuestra voluntad, que estén completamente alineados a sus pensamientos y su voluntad. Es tan consumido por su palabra que toma todos los pasajes que dice, lleva cautivos tus pensamientos, sean renovados por la palabra. Estar completamente sometido a su palabra, al permanecer en ti y sus palabras permanecen en mí, no nada más cuando pedimos. Jesús está diciendo, cuando tú permaneces en mí y yo, mis palabras permanecen en ti, mi voluntad, mi camino, mi manera, y yo te ordeno que ores. Y en ese momento, lo que yo voy a orar no va a ser mi manera, mi voluntad, sino su voluntad, su corazón y sus deseos. Y Dios es el Dios que quiere llevar su fruto en nuestras vidas. Cuando yo estoy orando su voluntad, Él contesta con fruto. Dios es glorificado para que lleves muchos frutos y así seas mis discípulos. Va a impactar nuestra vida de oración, Mira el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permanecer en mi amor. ¿Qué quiere decir aquí? Que el Padre me ha amado a mí, tiene un amor completo, no puede amarlo más ni menos, es perfecto. Así como Él me ha amado, así yo te he amado a vosotros. Todos en este lugar es así como Jesús nos ha amado. Es incondicional, no es lo que le podamos hacer, ofrecer, es perfecto, es completo. Él no te puede hablar más o amar menos. Si estás en Cristo, no puedes perder su amor. Antes eras un objeto de su ira, ahora eres un objeto de su amor. ¿Qué quiere decir? Es permanecer en su amor, la misma urgencia del mandamiento, que permanezcamos en su amor, descansar en el lugar donde puedo yo experimentar consistentemente su amor. No voy a perder su amor. No permanecer en su amor que lo voy a perder, sino estar en un lugar donde puedo experimentar su amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si yo voy a permanecer en Él, en su amor, es descansar en fe, lo que Él ha hecho y mi posición en Él debe de llegar a la realidad de la obediencia de Cristo en mi vida. Mi obediencia es habitar en su amor. No es más diferente del ejemplo que Cristo nos ha dado. El que dice que Él habita en Jesús debe de caminar como Jesús caminó. ¿Qué vemos en la vida de Jesús? Jesús depende completamente en el Padre para todo. Él solamente hizo lo que el Padre le hiciera, solamente hablaba lo que el Padre quería que él hablara, todo lo que él le decía. Jesús estaba consumido, perdón, con la voluntad del Padre. Él estaba consumado en todo lo que decía el Padre. La pregunta es, ¿nuestra vida está consumada con la voluntad del Padre? ¿Tomamos a Jesús tan serio como Él en todo lo que nos dice? No te pierdas lo que quiero decir. Podemos brincar acá y hacer las cosas que nos está pidiendo y no permanecer. Pero si vamos a permanecer en fe y descansar en fe en quién es Él, debemos de tomarlo en serio. Quizás mucho aquí nosotros no sentimos el amor de Dios en nuestra vida. No es porque Dios no nos ama, sino estamos caminando en lugares que no están alineados en su corazón y nos quiere traer de nuevo. Jesús dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Tómelo en serio. Si alguien no está habitando en mí, va a ser cortado. Jesús no se preocupe, ¿quién va a quitar? ¿Quién van a quitar? Dios es algo más serio, que Dios quiere que llevemos fruto y permanecer. Dice, si vamos a permanecer, van a haber dos realidades en nuestras vidas. Hay dos maneras, dos realidades que Jesús dice que va a haber en nuestras vidas. Vuelve hacia arriba, hablando del Padre. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruta lo quitará, y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si tú llevas una vida que vas a permanecer en Cristo y esta vida te lleva a llevar una vida de fruto porque te estás sometiendo a su voluntad y estás permaneciendo en su amor, estás caminando bien con el Dios y la realidad de Dios está en tu vida. El Padre te va a limpiar y muchos aquí vamos a dejar de permanecer. Tenemos esta idea que en que más yo siga a Jesús, en más fácil deben ser las cosas. Cuando Jesús dice, si me vas a seguir y me vas a permanecer en mí, el Padre va a tomar las tijeras para cortar y limpiar la vid. Cuando crece en la vid, y si se dejan solas, van a dejar de producir uvas y las ramas se van a caer. Lo primero que los que cuidan los pámpanos, los vid, tienen que limpiarlas para enfocarse en la fruta. Cuando lleguen a esa fruta y cortan las uvas, los ramos de frutas, para que la vid se enfoque solamente en los ramos de frutas. Somos limpios, dejados, si no se nos dejan solos, nos vamos, nos alejamos. Y podemos mandar las ramas y se alejan. Él va a permitir pruebas, sufrimientos, convicciones, va a cerrar puertas, Él va a limpiar, va a cortar en algo que vaya de, vas a terminar dependiendo en ti mismo, en autoamor, en cosas buenas en nuestras vidas, cosas que vemos, wow, Dios, no entiendo, ¿por qué se me cerró esta puerta del trabajo? No me daba cuenta que había pecado en mi corazón, había una oportunidad, ¿por qué se me cerró la puerta? Porque esta persona, en esta relación, pensé que él era, o ya era, y ahora ya no es. ¿Qué es lo que está sucediendo? O quizás Dios me ha dado toda esta oportunidad de servir, pero se me han cerrado las puertas, ya no puedo servir, ya no puedo enseñar. Dios va a limpiar las cosas buenas en nuestras vidas. Cosas que son difíciles de dejar, porque parece que no hay nada mal. Quizás no hay nada mal. Pero Dios la va a limpiar por la salud de la vid. La vid no puede ser saludable, no va a producir buen fruto si no la limpia. Tienes que entender cuando Dios limpia, Hebreos 12, hablando de la disciplina de Dios, dice esto: mi hijo, no consideres la disciplina del Señor, porque el Señor al que él ama, él disciplina. Pensamos la disciplina como que es algo que hicimos mal, es una corrección. Y Dios lo hace en nuestra vida porque Él nos ama. Dice, en verdad, ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible en la justicia. No quiere decir que Dios no está haciendo algo, no nos dio la espalda. Quizá quiere decir que Dios nos está produciendo más frutos para su gloria. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquellas en la Segunda Guerra Mundial que guardaban a los judíos en sus casas. Y esta persona le pidió a Dios crecer en fe y buscarlo más su rostro. Espero que Él conteste mi petición y por su amor y su poder me quite mis pecados y me dé descanso. En lugar de esto, me hizo ver la maldad de mi corazón. Y aún más con su mano agravió mis males. Dios, ¿por qué esto? Yo clamé. ¿Por qué voy a morir? Y el Señor me respondió. Te contesté en gracia y en fe. Estas pruebas que te di es para que tu orgullo te soltara, para que en gozo pudieras buscarme en todo. Es por eso que dice Santiago, cuéntalo todo en gozo cuando pases por pruebas y tribulaciones, porque al probar tu fe, Él va a tener su voluntad completa para que seas maduro y completo, sin que te pase cosa alguna. Es la voluntad de Dios que produzcamos fruto en nuestras vidas, y la única manera que va a suceder es que permanezcamos en Él. Si permanecemos en Él en amor, Él va a limpiar en disciplinas. Esa es una de las dos realidades. Mira, la segunda es versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si tú avistas en Cristo, vas a encontrarte con las tijeras que te van a limpiar, pero es en amor. Pero también Cristo te ofrece su gozo. Muy pocos de nosotros no tenemos el gozo porque no estamos permaneciendo. gozo no es felicidad, felicidad solamente en lo que puedes ver, algo temporal. Gozo es permanente, que es algo que no lo vemos, pero sabemos que viene y es garantizado en la eternidad. Cuando tú y yo habitamos en lo que Dios produce en nuestras vidas, es su gozo hacer que nuestro gozo esté completo. Que podamos ser encontrados, permanecer en Él. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre, me asombra de alguien que nos puede ofrecer nada. Jesús, ofreciste algo que te costó tanto. Tú quieres llevar tu fruto en mi vida. Tú quieres llevar fruto en la vida de todos aquí. No solamente en una persona como Billy Graham, sino cada uno, hijo, hija, que es tuyo. Padre, te pido que tomemos seriamente tu palabra y entender en descansar quién tú eres y en la posición que nos has dado. Padre, gracias. Gracias que tú eres la verdadera vid. Que podamos responder hoy al tocar nuestro corazón. Como Dios mueva en tu corazón. El altar está abierto si quieres venir a orar. Los hermanos y yo aquí enfrente. No estás en la vid. No conoces a Cristo. Escuchas del gozo, del fruto de Dios, pero no estás ahí. El mensaje para ti es que vengas aquí para que conozcas a Cristo, estar en la vid. Quizás Dios te está llamando a que estés en la iglesia. Como Dios mueve tu corazón, sé sensible y pasa.